Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Y hoy, como siempre, mis queridos amigos, les tengo un programa inolvidable. Después de una semana muy movida, con muchas y muy lindas novedades, otras no tan lindas, ya las vamos a ir recorriendo, estrenos, en fin, todo esto que yo en cada programa siempre trato de compartir con ustedes de la mejor manera y de la manera más, si se quiere, entretenida posible. Les cuento, para empezar, que ya fueron sorteadas las 5 entradas para ver a Megadeth en el Movistar Arena el 16 de abril, un sorteo que pude hacer gracias al apoyo de los amigos de AK Music, una productora realmente fantástica y que cada vez que puede me da una mano con esta aventura gigantesca y hermosa llamada El Astronauta del Rock. Les cuento que por los shows que la banda ya viene dando en Sudamérica, Perú, Chile, hay muchas posibilidades de que en Buenos Aires también haya sorpresas en cuanto al setlist. Van cambiando algunas canciones, algunos jugadores entran, otros salen. Así que va a ser un show seguramente con sorpresas, con una energía desbordante. La participación que hubo por parte de la gente en este sorteo ha sido increíble, extraordinaria. La cantidad de gente que se sumó a mí realmente me dejó boquiabierto. Así que, mis queridos rockeros, una felicidad enorme poder haberles dado la posibilidad de ver, a mi criterio, a la que es la banda número uno de thrash metal. Podemos discutir después detalles, pequeñeces, preferencias personales, si es Metallica, si es Testament, si es Exodus, si es Slayer, no importa, cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que la banda más trascendental realmente a nivel musical en todo lo que ha sido la historia del thrash metal es, sin lugar a dudas, Megadeth. ¿Por qué? Voy a explicar mínimamente, a ver, cómo justifico yo a nivel personal esto que digo. Creo que Megadeth ha logrado resumir la propuesta trashera de una forma muy inteligente. Pueden ser crudos, pueden ser veloces, pueden ser pesados, contundentísimos, pero melódicamente es una banda muy inteligente. Dave Mustaine logra melodías, logra coros memorables. Ustedes me dirán, y bueno, pero Metallica con el álbum negro, ok, perfecto, sí, indiscutible, una obra maestra a nivel comercial, un éxito gigante. Pero después yo no creo que Metallica haya tenido necesariamente grandes álbumes, grandes hitos a nivel composición, grandes coros memorables. Tendrá contados con los dedos de una mano. Megadeth en cada disco te clava canciones que se te quedan grabadas en la cabeza. Son muy, muy interesantes como compositores y cómo llevan adelante el armado y las estructuras de las canciones. Esa es mi opinión personal, por eso creo que van a ver un show espectacular los 5 ganadores de estas entradas que se sortearon en el Instagram del Astronauta del Rock. Disfruten mucho si alguno de ustedes los está escuchando, si alguno que esté escuchando y va también al recital porque compró la entrada, si se copa, los invito a que me manden fotos del show al Instagram del Astronauta del Rock para publicarlas, y si quieren me cuentan, che, mirá, pasó esto, me encantó tal cosa, no me gustó lo otro. Estaría bueno poder tener un ida y vuelta sobre lo que va a ser la presentación de Megadeth el 16 de abril en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, gracias a los que participaron, felicitaciones a los ganadores y muchísimas gracias a la productora AK Music. Wow. Dicho esto, la otra noticia que tengo para darles y que fue una exclusiva del Astronauta del Rock, quiero remarcar esto, fue una exclusiva del Astronauta del Rock, el primer medio que la dio a conocer, es la visita de Iron Maiden a la Argentina. Sí, señores, si ustedes todavía, alguno de ustedes no lo sabía, quédense tranquilos, duerman sin frazada, porque Iron Maiden va a estar tocando en Argentina. A mí la noticia, explico un poco lo de la exclusiva, porque van a decir, este boludo se agrandó, piensa que es, no sé, la Rolling Stone. No, yo les cuento, por mi actividad, yo me dedico a la publicidad, a mí la noticia me llegó el jueves a la mañana. La campaña no arrancaba hasta un par de días después. La campaña. La noticia después se supo el viernes, pero la campaña no arrancaba hasta un par de días después. Con lo cual yo, por un tema profesional, no podía salir, por más que me ardía la lengua de las ganas de dar la noticia confirmada, no podía hacerlo. Entonces tiré un teaser, una pista en el Instagram, la gente empezó a coparse y sí, después el viernes a la mañana tiré la noticia confirmada. Una vez, admito, una vez que la vi en otros medios, dije, bueno, a mí me llegó también un comunicado de prensa por otro lado y dije, bueno, ahora sí la tiro. Pero la exclusiva, el adelanto, la tuvo este astronauta. Así que ya les digo, Argentina ha pasado a ser otro de los países que Iron Maiden va a visitar en su tremenda gira. Harris y compañía van a pisar nuevamente suelo argentino el 1 de diciembre en el Estadio de Huracán. Mucha gente se está quejando porque tocan en Huracán y por qué no tocan en River y por qué no tocan en Vélez y por qué no tocan en no sé dónde. Bueno, es así. Tampoco todo puede ser como uno quiere. A veces hay que transar en algunas cosas. No tengan duda de que va a ser un recital increíble, un recital que se hizo desear muchísimo, porque a decir verdad quedamos medios colgados del pincel a medida que Maiden iba cerrando fechas por Sudamérica. La semana pasada, por ejemplo, hablando con amigos, una parte de la mesa estaba convencida y aseguraba que esta vez no nos iban a visitar. Yo le dije, esperemos, porque es raro que una banda como Maiden venga tan cerca de la Argentina y no nos visite. Es sabido que Maiden suele tener también entradas dentro de lo accesible. Hay mucho miedo con eso. Veremos. El 17 sale la preventa y el 19 ya se van a poder comprar más tranquilamente. A ver, y otra cosa, a mí se me hacía que por la relación que hay con la monada argentina, que es bien profunda y de muy larga data, era como obvio que iban a visitarnos. Pero bueno, hasta que la noticia no se confirma, uno está con las pelotas en la garganta. Sin dudas, creo yo que es la noticia de la semana para todos los rockeros argentinos, al menos. Y estimo que las entradas se van a agotar rapidísimo. La cancha de Huracán, el otro día me dijeron, tiene algo así como capacidad para 48.000 personas, número más, número menos. Yo la última vez que vi a Maiden los vi en River, que tiene una capacidad para, ponele, 80.000, 70.000, no sé, con el escenario y la platea de atrás, si no la pones, no sé, pero ponele 80.000 personas. Es lo que se suele decir. Con lo cual yo no sé si Huracán no le va a quedar chico, así que abramos también los ojos porque quizá hay sorpresa y doblete en Huracán. No sé nada de eso, pero nada, es una cuestión de hacer números. Yo la última vez que los vi, insisto, fue en River y estaba hasta la manija. Hay mucha ansiedad como siempre. En estos casos, como les dije recién, los fans argentinos de Iron Maiden son una cosa seria, de los más fieles y apoyadores e intensos que hay en el planeta. Cada vez que vi a la banda, yo me quedé impresionado por la locura que rodea a todo lo que tiene que ver con Maiden. Hasta el punto, escuchen esto, una anécdota, de ver verdaderas batallas campales de los fans versus el personal de seguridad. Esto que les cuento fue hace años en la cancha de Ferro. Fue una locura. Llegamos con los muchachos y vemos a una fila de fans que estaban formados como si fuese un ejército, esperando la voz de ataque. En un momento dijeron a la carga Barraca y se catapultaron como zombies enajenados con el objetivo de saltar los molinetes. Parecían atletas olímpicos. Vos lo veías y eran una piltrafa. Estaban en pedo, falopeados, hechos mierda. Pero saltaban con unas ganas esas vallas que no se podía creer. O sea, estaban dispuestos a darlo todo por Maiden. Al final, como era de esperar, las puertas se abrieron y ahí fue todo un quilombo. Se pudrió todo con esa horda de metaleros filtrándose como el agua incontrolable en una inundación. Era un fuego que lo quemaba todo. Fue un momento inolvidable. Así que bueno, los fans yo creo que deben estar muy, pero muy, muy entusiasmados, como sea. Ya está, mis queridos rockeros, la noticia confirmada, así que Maiden no nos va a defraudar. ¿Cómo les podría decir? Vamos a ser testigos, además de unos Maiden en estado puro, que como siempre nos van a dejar con el corazón en la boca y contento. Y una cosa más. Malón es la banda confirmada como soporte de Iron Maiden. Siguiendo con los Maiden, le cuento también que el que está full es Bruce Dickinson, que ya arrancó con la gira de apoyo de Mandrake Project y que este fin de semana tuvo que agregar una nueva fecha en el Whiskey a Go Go de Hollywood, California, lugar entrañable, icónico e histórico. Con lo cual, el tipo tuvo que tocar el viernes 12 y el sábado 13 de abril. Dickinson, exultante, se mostró muy contento. Hay fotos en donde el loco estaba en la boletería vendiendo entradas, una cosa muy, muy linda. Está evidentemente a full con esta etapa de su carrera solista, que está bien armado, está muy en comunión con lo que es Maiden. Si ustedes van a la página de Maiden, ahí van a encontrar también fechas de Dickinson, promoción de Dickinson, en las redes también le dan bola a lo que está haciendo Dickinson. Me parece que Dickinson entendió que el paraguas de Maiden es importante para que las cosas se desarrollen en paz. Aseguró que va a estar haciendo con su banda una combinación entre festivales y shows de ellos como cabeza, hasta el 21 de julio, son aproximadamente 40 espectáculos, y comentó que aquellos que los tienen como única atracción o como atracción principal, están prácticamente ya las entradas agotadas, y estamos hablando de lugares obviamente muy modestos en función a lo que hace Maiden, lugares que tienen capacidad para 2.000, 2.500 personas, en las que el objetivo de Dickinson, como dijo él, es dejar plasmada la música más que dar un verdadero espectáculo visual. Así que, mis queridos rockeros, un año bien, pero bien movidito para todo lo que es el planeta Maiden. Yo le dije que era una semana esta con buenas noticias, pero también con algún trago amargo. Voy a referirme de entrada a esto, horrible la noticia que se conoció, el cantante C.J. Snare, cantante de Firehouse, esa banda que tuvo baladas inolvidables, se murió el viernes a la noche, el 5 de abril. Tenía 64 años, muy, pero muy, muy joven. Y se murió aparentemente de un paro cardíaco. Venía muy débil. La noticia, ahora les voy a contar un poquito. Pero bueno, salió un comunicado diciendo que obviamente era un día muy triste para el rock and roll, con gran congoja le hacemos saber al mundo que hemos perdido a nuestro hermano C.J. Snare, un guerrero del rock and roll, vocalista principal y fundador de Firehouse. C.J. Snare falleció, dice, inesperadamente en su casa el viernes 5 de abril del 2024 por la noche. Era un joven de 64 años. Como todos sabéis, acá, bueno, está en gallego, ¿no? Como todos sabéis, se esperaba que CJ volviera al escenario con la banda este verano después de recuperarse de una cirugía. Todos estamos completamente conmocionados. A ver, acá dice que murió inesperadamente. Atenti con esto, su pareja dijo que más allá de que, bueno, que es un momento extremadamente difícil, en septiembre del 2020 a CJ Snare le habían diagnosticado cáncer de colon etapa 4. O sea, estaba boleta. Etapa 4 es muerte casi, casi segura. Su pronóstico inicial fue desalentador, pero eso no lo detuvo, dicen. Buscamos una segunda opinión y en septiembre del 2021 se sometió a una operación que le salvó la vida y nos regaló estos últimos años juntos con él. Fue increíblemente positivo durante toda esta enfermedad. Era muy fuerte, nunca perdió la esperanza. Pero escuchen esto, por eso lo de la muerte inesperada suena un poco contradictorio. Dicen, la semana pasada, perdón, la primavera pasada, comenzó a tener más problemas y se sometió a otra cirugía en octubre del 2023. Esta última cirugía lo dejó muy débil e incapaz de vivir una vida plena. Así que, mis queridos rockeros, una horrible noticia, un tipo joven, ya les digo, una banda que a mí me sorprendió siempre por las lindas baladas que han generado, y me parece que la mejor manera de recordarlo acá en El Astronauta del Rock es justamente escuchando una de sus más grandes creaciones. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my
I love would last forever.
Y mis queridos rockeros, ahora les cuento novedades sobre Foreigner, porque estuvo hablando el bajista de Foreigner, Jeff Pilson. Recordemos, Jeff Pilson, también bajista de los Dokken, de la época de oro, cuando estaba, bueno, Dokken, Pilson, Lynch, en fin, una banda increíble. Estuvo hablando la semana pasada sobre el final, por decirlo de alguna manera, de los Foreigner. Y lo digo así porque Foreigner está coqueteando con la despedida desde hace años y siempre que hablan al respecto, de alguna manera dejan la puerta abierta, qué sé yo, para que en el futuro haya alguna que otra sorpresa. Pilson dice que le va a venir bien salir de la lógica y la rutina de estar girando por el mundo todo el tiempo como vienen haciendo hace prácticamente más de 20 años los Foreigner, para dedicarse un poco más a su familia, al yoga. Él es un capo del yoga, escribe libros, bueno, un tipo muy copado con eso, pero principalmente también dedicarse a su estudio de grabación. Recordemos que Pilson es músico, es compositor, es productor. En su estudio no es que graba solo él, graban otras bandas. Dice finalmente que tiene muchas cosas que dejó relegadas y en las que quiere trabajar, y que, bueno, obviamente él las tuvo que postergar, y que esto de que termine Foreigner y comience esta nueva etapa un poquito le da tristeza pero también alegría, algo así como que hay sentimientos encontrados. Por otro lado, aseguró que el 2025 Foreigner va a hacer algunos shows y que además están trabajando en nuevas canciones y un álbum en vivo que está en proceso de edición y sin fecha de lanzamiento aún. Como siempre les digo, mis queridos rockeros, no os olvidéis que cuando hablamos de Foreigner estamos hablando de una verdadera institución del rock and roll de los últimos 50 años. Y hablando de bandas que se van, que se quedan, que sí, que no, esta semana escuchen, buenísimo, Dee Snider, cantante de los Twisted Sister, confesó que a raíz del retiro de la banda en el año 2016, con el tiempo las ofertas para que vuelvan al ruedo van creciendo y han crecido más y más, al punto de que actualmente, y después de 8 años, todos se han puesto a pensar seriamente si no llegó el momento de volver a los escenarios. Snider dijo que con la cantidad de bandas que se van separando, músicos que se van muriendo, cada vez son menos las bandas legendarias que quedan en pie. Entonces las ofertas se van, ¿cómo les podría decir? Se van juntando, porque los quieren convencer para salir a tocar en vivo. Y dice, la verdad es que en algún punto cuando te pones a hacer números te terminas preguntando si es lógico rechazar semejantes cifras. Snider continuó diciendo que todavía no hay nada cerrado, pero que día a día cada vez son más las conversaciones dentro de la banda, que básicamente está esperando a que los planetas se puedan alinear y que los números le cierren a todos. Entre todas las cosas que la banda debería coordinar, dice Snider, también se encuentran nuestros personal trainers, nuestros dietólogos, todos los encargados de las vestimentas y los maquillajes y de conseguir las extensiones para que nuestro pelo luzca como en los años 80. Bueno, veremos. Yo creo que se puede dar. En el caso de Twisted Sister, tampoco nos engañemos, no es que le van a ofrecer un número imposible. Yo creo que son números lógicos para que vuelvan. No es lo mismo hacer volver a Twisted Sister que, me imagino, a Kiss el día de mañana. En fin, pero una banda que, la verdad, mis queridos rockeros, yo la llevo muy pegada en mi alma, por lo que fue todo aquel gigantesco álbum, Stay Hungry, que a mí particularmente me voló la cabeza. Así que, mis queridos rockeros, a desempolvar las cajitas de maquillaje, los tacones altos, las lycras, el spray, porque si vuelven los Twisted Sister, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros los vamos a necesitar. Y recién les decía qué disco, Stay Hungry, por el amor de Dios. Yo, miren, a ver, les juro. A ver, hay discos que a mí me partieron la cabeza, por una u otra razón. Bueno, Stay Hungry fue uno de esos álbumes. Obviamente, yo me lo compré por los videos de I Wanna Rock, We're Not Gonna Take, y la típica. Pero cuando puse la púa en ese vinilo y arrancó Stay Hungry, con ese tema abre el disco, mamita querida. Para mí es uno de los mejores álbumes de los 80, junto con Balls to the Wall de Accept, otro disco que atesoro en lo más profundo de mi corazón. Son dos álbumes que los escucho y me muero de amor, los adoro incondicionalmente. Así que nada, ¿qué disco Stay Hungry? Increíble, escuchen esto. Hablando de bandas añosas, mucho más añosas, no que los Twisted Sister o que los ACEP. Vamos a hablar de Deep Purple, que acaban de anunciar una gira para el 2024 con el objetivo, esto es insólito, de celebrar los más de 50 años de Smoke on the Water. Una cosa increíble, ya no saben qué inventar para seguir rockeando. Digo, me encantan. Cuando tocaron acá el año pasado en el Masters of Rock, fue un momento, para mí, uno de los momentos más emocionantes del festival. Porque vos los ves grandes, gastados, que hay cositas que ya no las pueden hacer igual que antes, pero los ves con una actitud, con un humor, con un respeto, con unas ganas que se te caen las lágrimas. Y miren la vigencia de estos tipos. Miren lo que yo les voy a contar ahora. Ustedes saben que el actual guitarrista de Deep Purple, Simon McBride, se unió a la banda hace un par de años, en el 2022. Pues bien, en este corto tiempo en Deep Purple, Simon McBride ya tocó para más de medio millón de personas. Vos me dirás que mucho de esa audiencia se suma en festivales. Perfecto, no importa. Digo, tenés que tocar en muchos festivales para llegar a medio palo de personas. No es joda. Y no es joda hablando de gente que tiene muchos años. Digo, el ritmo de Purple es admirable. A mí estas cosas heroicas siempre me fascinaron. Los que escuchan El Astronauta del Rock saben que yo siempre hago hincapié en estas cosas. Creo que estamos viviendo una época en la que cada vez más vemos a este tipo de artistas pelearle al paso del tiempo con una desfachatez realmente inspiradora. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a un gran estreno de esta semana que llega de la mano de los británicos y muy sufridos Architects, que han decidido comenzar el año con un simple, atormentado, brutal, genial, llamado Curse, producido por Jordan Fish y que no es para corazones delicados. Ya se los voy adelantando. Curse llega así después del fantástico simple Seeing Red, que se estrenó en diciembre del 2023 y que hasta el día de hoy ya consiguió más de 23 millones de reproducciones por streaming. Al mismo tiempo, la banda británica anunció la segunda etapa de su gira por Norteamérica, que va a arrancar el 2 de mayo en Toronto, Canadá.
Give you times I've had enough. I still wish for the worst, as free as a bird. But the days keep crossing off. Heaven came with a curse.
Aquellos que escuchan seguido el programa saben que yo soy un gran descreído sobre las versiones de la agonía o próxima muerte del rock. Me estoy sirviendo un mate, perdónenme, pero es una mañana de lluvia gris, fea, aquí en Buenos Aires, y yo me caliento un poquito con los mates. Les decía, los que me conocen saben que yo no soy un tipo que pregone la muerte del rock, ni mucho menos. Todo lo contrario. El rock yo creo que siempre está ahí, siempre estuvo a la saga de otros géneros, excepto obviamente por contados y muy particulares momentos en los que literalmente dominó el planeta. Vamos a poner dos ejemplos: principio de los 80, principio de los 90, glam rock y grunge. Después podemos hablar del punk de mediados de los 70, en fin. Pero el rock siempre la jugó medio como a la sombra de otros géneros, el género que vos quieras. La música romántica, el pop, la música disco, en fin, no interesa. Por eso no hay que asustarse cuando uno dice, pero el rock no está primero en los rankings. Tranquilo, muchacho, no pasa por ahí, pero no está muerto el rock. Justamente, también me han escuchado decir muchas veces que a mi criterio estamos viviendo una explosión rockera maravillosa y que solo depende de las ganas de buscar y de descubrir que cada uno de nosotros tenga. Si vos, obviamente, te quedás en tu casa, prendés la radio y vas cambiando de dial y escuchás a Tini, a Duki, a Elegante, a Mernes, a todos, bueno, decís, el rock está muerto. No, papi, no es así. Tenés que ir y buscar un poquito y saber dónde buscar, y si no preguntar, y si no averiguar, y si no jodete. Esta semana, en este sentido, Jacoby Yadex, de los Papa Roach, cantante de Papa Roach, justamente dijo que está emocionado por el resurgimiento que está viviendo el rock y que lo hace recordar mucho. Bueno, acá también es una gran ola rockera que se produjo en los años 2000. Yo dije 80, 90, bueno, a comienzo del 2000 también hubo un gran renacimiento del rock. En ese sentido contó que estuvo hablando con el cantante de Disturbed, David Draiman, y los dos coincidían en la cantidad de gente que el rock está movilizando, llenando estadios, festivales, una cosa impresionante. Y mencionó a muchas nuevas bandas que para él son la garantía de la supervivencia del género. Él mencionó a Falling in Reverse, por ejemplo, a los Vertut, Bring Me the Horizon, también a los Bad Omens. Y ninguno de ustedes, mis queridos rockeros, puede decir que acá en El Astronauta del Rock esas bandas no suenan, porque las vengo bancando desde hace años. Por eso yo insisto, busquen, investiguen, abran la cabeza, limpien sus oídos de toda la porquería que los medios tradicionales promocionan, y concéntrense en lo importante, en volver a sentir el placer de estar escuchando algo que nos conmueva. Está todo ahí, al alcance de la mano, al alcance del dedo, en el teléfono. No hay excusas para no escuchar rock, para no descubrir rock. No se dejen arrastrar jamás por la ola de lo establecido y de los agoreros del apocalipsis. Yo les voy a decir una cosa. El rock podrá entrar en crisis, la música podrá entrar en crisis, como hablábamos el programa anterior, la inteligencia artificial impone un desafío y va a haber una crisis profunda, pero yo estoy tranquilo y creo algo. El rock no morirá jamás. I'm not afraid of the war you've come to wage against my sins. I'm not okay, but I can try my best to just pretend. So will you wait me out, or will you drown me out? So will you wait me out, or will you drown me out? Queridos rockeros, tengo una muy linda noticia, porque esta semana finalmente Aerosmith anunció que retoma la gira despedida Peace Out a partir del 20 de septiembre en Pittsburgh, Pensilvania. La gira va a contar con 41 fechas. Otra vez los Black Crowes van a estar como banda soporte. Enorme, gran noticia, divina noticia. Y si Dios quiere, ojalá los Aerosmith miren un poquito de reojo y se copen y vengan para Sudamérica a visitarnos. Tomen nota ahora todos los amantes de lo extremo, porque Exodus, esto es tremendo. Gran, gran, gran edición. Exodus, la banda de Gary Holt, la banda que anidó a Kirk Hammett de pequeño, está lanzando un álbum en vivo llamado British Disaster, The Battle of 89, Live at the Astoria. El disco va a estar disponible en un mes y medio, el 31 de mayo. Y se trata realmente de un registro histórico, porque después de 35 años, la banda decide compartir esta presentación en vivo con todos sus fanáticos. El álbum obviamente fue grabado en el Astoria de Londres en el año 1989 y va a ser un álbum que va a dejar en claro por qué Exodus es aún hoy una de las bandas más importantes de todos los tiempos en el mundo del thrash metal. Una edición muy muy interesante. Ya se conoció algo y obviamente que vamos a escuchar ahora. Y pues sí, mis queridos rockeros, es el primer adelanto del disco, que justamente es el tema que le da nombre al álbum. Vamos a escuchar Fabulous Disaster.
This one is the title track of the new album, Fabulous Disaster. We'll be right back.
Y hablando de bandas legendarias, ahora voy a contarles sobre una de las bandas más ninguneadas de la historia del rock, que a mí me gusta mucho, de la que suelo hablar acá cada vez que hay novedades. Y digo ninguneada porque esta es una de las bandas precursoras del sonido thrash. Hoy en día el thrash es moneda corriente. Cuando estos locos arrancaron, los miraban como inadaptados y algunos otros pendejitos los miraban con admiración, entendiendo que ahí había algo nuevo. Muchos de esos pendejitos después terminaron siendo grandes rockeros de la historia del thrash. Estoy hablando obviamente de los canadienses, los legendarios Anvil, la banda liderada por ese personaje adorable, caricaturesco, llamado Steve Lips Kudlow. Pues bien, los Anvil van a lanzar nada más ni nada menos que su álbum de estudio número 20, llamado One and Only. Esto va a ser editado el 28 de junio y ya dieron a conocer el primer simple llamado Feed Your Fantasy. Les aseguro que está buenísimo, como todo lo que hace álbum, lo que hace Anvil. A mí me encanta. Yo los disfruto realmente mucho, mucho, mucho. El productor del álbum, que fue grabado durante el verano pasado, fue una dupla, Martin Pfeiffer y Jörg Uken. Cosa que es importante porque son los mismos tipos, el mismo equipo de producción que trabajó detrás de los últimos grandes álbumes de Anvil. Estoy hablando de Anvil is Anvil del 2016, Pounding the Pavement del 18, Liga at Last del 19 y el imprescindible Impact is Imminent del 2022.
Feed your fantasy. fantasy, what it's got to be. Feed your fantasy. Feed your fantasy, what it's got to be. Feed your fantasy. Don't you scheme, live the dream. Feed your fantasy. Feed your fantasy. Feed your fantasy. Feed your fantasy.
La semana pasada, mis queridos amigos, luego de hacer un mea culpa por haber pasado por alto el primer simple del álbum debut de Slash, creo que quedó en claro que el violero ha encarado este nuevo desafío bluesero con muchísimas ganas y potencia. Como les adelanté, el disco se va a llamar Orgy of the Damned y va a editarse el 17 de mayo. La canción que escuchamos la semana pasada, tremenda, fue Killing Floor, en donde Slash estaba acompañado por Steven Tyler en armónica y Brian Johnson en voz, dando una interpretación a mi criterio magistral. Esta semana le tocó el turno a otro clásico del blues, esta vez a uno de mis temas favoritos del género, perteneciente a los Fleetwood Mac y compuesto por el malogrado guitarrista Peter Green. Estoy hablando de esa canción gigantesca llamada Oh Well, que va mucho más allá del blues. Va mucho más allá del blues. Esto lo incluye Slash para darse un gusto personal, pero sepamos que Oh Well no es una canción de blues. Es una canción sencillamente mágica. Cuando hice el especial de Rumours, cuando recorrí la historia de Fleetwood Mac hasta Rumours, fue una de las canciones que puse de fondo en un momento. En esta oportunidad lo acompaña una de las grandes revelaciones musicales de los últimos años, cantante, guitarrista y fundamentalmente compositor, el señor Chris Stapleton. Les aseguro, mis queridos rockeros, que lo que vamos a escuchar ahora no tiene ni un segundo de desperdicio. Lo que se dice, una genialidad.
That's the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. We'll be right back. Now when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Instagram, Facebook, YouTube. Y no dejen de visitar nuestra web www.elastronautadelrock.com. Si vos todos los días te haces un punteíto, un salteadito por las distintas redes del astronauta, no te vas a quedar afuera de nada. Vas a estar al tanto de todo lo que suena. Sigan sintonizando, por favor, la radio online del Astronauta del Rock. Para sintonizarla de alguna manera, lo que tienen que hacer es bajarse la aplicación de la radio del Astronauta del Rock en Google Play y en el App Store la van a encontrar. Música curada personalmente por mí. Semanalmente se van cambiando las listas, se agregan cosas, se sacan otras. Van a pasar un día acompañados por la mejor, mejor música de la web. Y hoy nos vamos a ir a lo grande, a todo culo, con el estreno del segundo simple de Kerry King llamado Residue, y que va a formar parte de su álbum debut From Hell Al Rise, también el 17 de mayo. Mira, recién estábamos hablando de Slash, 17 de mayo, qué mayo, no, qué bárbaro, yo les dije el 2024 venía con todo, Qué bárbaro, mayo, Anvil el 31, un mayo divino. Bueno, un álbum muy esperado, From Hell I Rise, por este astronauta, al menos muy esperado, compuesto íntegramente por Kerry King, y que esperemos tenga tiempo suficiente como para poder presentarlo y darle y prestarle la atención que merece un debut de semejante envergadura. Estamos hablando de Kerry King, tipo icónico en el trash. Hoy hablamos mucho de trash. Y que finalmente, ya de grande, saca su primer álbum solista. Estaría bueno que le dedicara tiempo. Todo eso obviamente va a depender de la intensidad con la que ruede todo el regreso de los Slayer, que realmente es otro de los noticiones del 2024. Así que, mis queridos rockeros, nos vamos a ir escuchando lo nuevo de Kerry King, Residue. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo programa, próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el rock.